Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Sevilla. Es lunes 15 de septiembre, alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional. Se acabó lo bueno, a trabajar, a currar. Bueno, en vuestro caso, a estudiar. Son más de 200.000 chicos y chicas los que hoy mismo, hoy lunes, han vuelto a clase. También en estos ciclos se están perdiendo alumnos, salvo en formación profesional, que sigue como un tiro importante. Menos alumnos, dice la Junta, más profesores. Aún así, en según qué zonas hay problemas con la ratio, que la consejera de Educación, Mari Carmen Castillo, dice que se solucionarán el curso que viene.
Precisamente el acuerdo que hemos llegado con las organizaciones sindicales es que a partir del curso que viene vamos a empezar con los más pequeñitos, con 3 años, vamos a poner ratio máxima 22 y a partir de ahí que vaya subiendo en el sistema esa flexibilización de las ratios, que es importante.
Bueno, vuelven estos alumnos y alumnas a las aulas con calorcito, más bien calorazo. Bastante calor el que hemos tenido ya este fin de semana. Un calor que está provocando en los tomates.
Sí.
En este cultivo en concreto, porque ya saben que esto de la meteorología a los cultivos les afecta en función de una fecha determinada, tendrían que tener una temperatura concreta y bueno, pues si algo no cuadra, pues la cosa se puede estropear. A los tomates les está pasando esto que vamos a escuchar.
Las hartas de muerte y las mínimas, como no han refrescado, la planta ha abortado toda la floración de tomate.
Y eso se llama el ternocarpio.
Ternocárpico, sí.
¿Qué?
¿Lo podemos poner otra vez? A ver si podemos descifrar.
Las hartas de muerte y las mínimas, como no han refrescado, la planta ha abortado toda la floración de tomate.
Y eso se llama el ternocarpio.
Ternocárpico, sí.
¿Alternocárpico o parternocrático?
Parternocárpico.
Bueno, la cuestión es que ha abortado la floración de los tomates, de las tomateras.
Por el parternocárpico.
Por culpa de este calor que tenemos, que es un problema en este cultivo y un problema también para seguir aguantando las temperaturas, que no van a dejar de subir en toda la semana, ¿eh? Hoy vamos a tener 37 grados de máxima, pero el jueves vamos a estar en 39. La buena noticia es que la semana que viene bajan bastante. En cuanto al tráfico, no hay problemas para circular a esta hora en las carreteras de la provincia ni en el interior de la ciudad. Sepan que hoy arrancan en La Campana, en la Plaza de La Campana, no confundir con el municipio, las obras del tranvibús que unirá en un futuro pues la estación de Santa Justa con la Plaza del Duque, haciendo por el centro un eje peatonal.
Salvo que haya algún problema de parternocrático, entonces sí, igual hay que modificar el proyecto.
Si abortan las obras, claro. Pues entonces evidentemente no vamos a poder seguir. Hoy arrancan las obras, todavía no implican cortes de calles, ya vendrán. Se empieza por aquí, por La Campana, para no interrumpir la Semana Santa, que ya saben que es el inicio de la carrera oficial. Y desde hoy, además, ya se circula con normalidad por la avenida Carlos III en La Cartuja. Ya han concluido allí las obras del carril BAO que se estaban llevando a cabo. Invitado en Más de Uno Sevilla, viene el subdelegado del gobierno en nuestra provincia, Francisco Toscano, con el que tenemos que hablar de muchas cosas, entre ellas la ofensiva del gobierno contra las viviendas turísticas que no cumplen con las normas y que, según ha anunciado este fin de semana el presidente Pedro Sánchez, supondrán la desaparición de casi 2.300 pisos de estos turísticos de las plataformas donde se alquilan, en el caso de Sevilla capital, que es la capital con mayor número de estos pisos ilegales, aunque depende a quién le pregunte, porque le pregunta a la Junta de Andalucía y dice que en realidad ilegales no son. Este es un problema de la ley estatal frente a la autonómica. Yo me he perdido. Por eso lo hemos convertido, a ver si los oyentes nos ayudan, en nuestra pregunta del día.
No les estamos pidiendo que nos expliquen la normativa, que no nos queda claro ni a nosotros. A ver si el subdelegado también nos
aclara. Es que el consejero de turismo se explica, pero para él, ¿eh?
Sí. Bueno, lo que le preguntamos es por el objetivo de ambas normativas, que es, al fin y al cabo, controlar los pisos turísticos ilegales. Esta es la pregunta que pueden encontrar en nuestra página de Twitter, ahora llamado X, @másdeunosevilla. ¿Cree usted que la normativa estatal y autonómica son suficientes para regular el auge de los pisos turísticos ilegales en Sevilla? Tienen dos opciones, sí o no. Puede votar, recuérdelo, hasta la 1:05 de la tarde para contestar en esa encuesta.
Bueno, hay mucha más actualidad de esta jornada del lunes 15 de septiembre que tienen ustedes que conocer y que, por supuesto, en Más de Uno Sevilla les vamos a contar. Hemos arrancado, además, el día con una tragedia, con una última hora trágica que ha sucedido en Cazalla de la Sierra. Juancho Fontán.
Una mujer de 58 años con movilidad reducida ha muerto por inhalación de humo en el incendio de su vivienda. Su hijo de 28 ha resultado herido. Esto se lo contaremos a partir de las 2:20 de la tarde en el informativo, donde también les vamos a contar que ya ha sido intervenido de una primera operación el cohetero herido este pasado sábado en Almadén de la Plata durante la salida de la hermandad del Cristo del Crucero. También que un funcionario de prisiones de la cárcel de Sevilla 1 ha resultado herido durante su intervención en una pelea entre varios internos y que esta mañana se ha inaugurado la mayor cubierta ajardinada de España y que está en el centro comercial Torre Sevilla a 25 metros de altura.
Lo de los cohetes yo es que todavía no lo... Bueno, aparte de la desgracia, evidentemente, del cohetero que se le fue aquello de las manos y ha sido el más perjudicado y aunque se está estabilizando tiene heridas graves. Pero francamente, que se estén tirando cohetes, ya por el simple hecho de estar tirando cohetes en un momento en el que todavía hay un elevadísimo riesgo de incendio por una procesión, yo no lo termino de entender. Esto aparte de que en vez de prender uno, prendió a lo mejor 15 y le reventaron en las manos. Pero que ya se averiguará qué es lo que ha ocurrido. Pero francamente es no termino de entender porque se utilizan los cohetes en este contexto que puede resultar peligroso. Pero bueno, Juancho, luego nos cuentas más cosas.
Adiós.
Y en deportes hoy vamos a analizar, bueno, nosotros no, los compañeros de Onda Deportiva, por qué el Betis solo sacó un punto en el campo de uno de los colistas de la Liga, Carlos Hidalgo.
Porque salió dormido en el Ciudad de Valencia y el Levante aprovechó la siesta bética poniéndose en 10 minutos 2-0 por delante. Y es verdad que a partir de ahí el Betis mejoró muchísimo, generó mucho juego ofensivo y al menos logró empatar con los goles del Cucho y de Fornals. Y hubo gol anulado a Altimira con polémica. Luego lo analizaremos. El Sevilla, que consiguió idéntico resultado el viernes, 2-2 con el Elche, recupera a Acor Adams y a Eyuke.
Estamos escuchando a Jamiroquai a esta hora de la tarde.
Pues mira, estamos escuchando Jamiroquai porque este será el grupo que clausure el Festival Icónica de este año. Así lo ha anunciado la organización del festival hace tan solo un ratito. Jamiroquai, que será la banda británica el encargado del concierto de clausura de este festival en la Plaza de España, cuyas entradas se ponen a la venta este viernes 19 de septiembre. Todo esto en plena polémica precisamente.
¿Eso te iba a decir?
Sí, en plena polémica precisamente este fin de semana, este pasado fin de semana, el director general de Green Crew Music, que es la promotora que realiza y que organiza este festival, Javier Esteban, concedía una entrevista a los compañeros de ABC, donde respondía, entre otras cosas, a una de las principales problemáticas a las que se está enfrentando el festival, y es esa denuncia realizada por promotores que vienen a decir que ellos también tienen derecho a utilizar la Plaza de España y que se abra un concurso público para su uso y no se haga una concesión directa, que es lo que está haciendo el ayuntamiento en estos momentos. Ha respondido el señor Esteban en esa entrevista distintas cuestiones, fundamentalmente, por un lado, que esto es algo que se acordó en un primer momento con el entonces alcalde Juan Espadas, que luego se confirmó con el entonces alcalde Antonio Muñoz y que ahora se ha vuelto a confirmar con el alcalde José Luis Sanz, donde dice que hay además un acuerdo. Es verdad que pasa un poco de puntillas, sí, porque no se sabe muy bien.
¿Acuerdo algo firmado o
claro,
no? ¿O es verbal?
¿Hay un papel firmado?
¿Qué
implica todo eso? ¿Implica que el ayuntamiento se puede echar marcha atrás? Porque también se le pregunta, bueno, es que el ayuntamiento
hombre,
ya ha dicho...
cerrando artistas.
Claro. Bueno, no solo está cerrando artistas, es que ha anunciado artistas y ya se están poniendo a la venta. Y ojo, porque este tipo de festivales, si no se vende con ese tiempo, las entradas no son precisamente extremadamente baratas, puede correr un peligro. Y tampoco creo que juegue muy a su favor el hecho de que haya pues cierta inseguridad sobre si esto va a llegar o no a buen término y que la gente diga voy a esperar a comprarme la entrada, no sea que dentro de un mes me digan que ese proceso no se ha realizado de forma correcta y que por tanto el festival se suspende.
Pues
¿no?
Todo esto que les ha contado Chema García no quita un ápice de calidad para nuestro querido Yamiro.
Sí, sí. Yo no estaba hablando de la calidad de Jamiroquai, que podemos hacer un debate si quieres.
No, no, no.
Pero no era lo que...
No, porque no hay debate, es maravilloso, y si Icónica se realiza con esta empresa, pues tendremos a Jamiroquai. ¿Qué día? ¿En la clausura
periodismo.
Era?
En la clausura es concretamente
julio, será
el
finales,
16
¿no?
de julio.
Julio,
cuando,
16 de julio.
16 de julio. Este será el artista que clausure, pero ojo que se va, también decía en esa entrevista, se van a anunciar artistas próximamente, este es el primero.
Bueno, pues les contamos también que hoy... Se puede acceder de nuevo, después de 9 años, a uno de los espacios con más patrimonio de Sevilla. Se abren hoy las visitas a la cripta del Patio de Banderas. Es un enclave arqueológico que tiene más de 2.000 años de historia en Sevilla. Se llevaron a cabo las excavaciones a principios de siglo, pero desde hace 9 años no se puede entrar allí, no se ha podido contemplar.
Será un problema de partenocrática.
A partir de hoy se va a acceder 3 días por semana en grupos de 15 personas, así que estamos de enhorabuena porque recuperamos también la posibilidad de la visita a la cripta del Patio de Banderas, que sin duda merece la pena. Años 20 a esta semana que arrancamos en el programa enseguida tras unos consejos publicitarios con la visita del subdelegado del gobierno en Sevilla, con el que tenemos que tratar un montón de asuntos, así que nadie se mueva del otro lado.
Más de uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio, COGITISE. El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en COGITISE en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. COGITISE, el Colegio de los Ingenieros Sevillanos.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
De 1 Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Pasan 36 minutos de las 12 del mediodía. Saludamos ya al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana.
Bueno, y gracias por acompañarnos. Tiene usted un cargo de esos que debe haber pocos días tranquilos en la oficina, ¿no?
Bueno, no nos aburrimos, pero a los que nos gusta la marcha no tenemos problema, la verdad.
Aunque bueno, los últimos datos conocidos sobre criminalidad en nuestra provincia, criminalidad convencional, vamos a aclarar, porque son un tipo de delitos muy concretos, han sido buenos, con una bajada significativa en el primer semestre en la provincia, si hablamos de la capital todavía más. Ustedes lo achacan a que hay una mayor dotación de efectivos para luchar contra los que cometen esos delitos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de la capital siguen exigiendo que haya más policías nacionales, que todavía no hay los que nos corresponden en número de efectivos por habitante.
Bueno, por empezar por el final, hay una realidad, que con el gobierno de Pedro Sánchez hay más policías nacionales en Sevilla y con el gobierno de José Luis Sanz hay menos policías locales en Sevilla. Por lo tanto, creo que todos haríamos bien, y esto yo lo he hablado en público y en privado, todos haríamos bien en centrarnos, creo que una materia tan, tan delicada como la seguridad, en tratar de ser responsables en lo que decimos y en procurar lo mejor, que creo que es lo que todos queremos para los sevillanos y las sevillanas, en nuestros ámbitos de competencia. En este sentido, efectivamente, los datos de criminalidad son buenos y además vienen de dos últimos años que han sido también especialmente buenos, con lo cual es verdad que los márgenes de mejora cada vez son más difíciles de conseguir, pero evidentemente, por un lado, la profesionalidad de los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Yo pongo también en valor la capacidad operativa de los mandos, porque en última instancia son los mandos los que determinan cómo se tienen que desarrollar esas operaciones, y sin duda el esfuerzo tanto en recursos humanos como en recursos materiales que se está haciendo en los últimos años en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en la provincia de Sevilla, pues repercuten en estos buenos resultados.
Bueno, en esa criminalidad convencional creo que no se incluyen los delitos de narcotráfico, y ahí sí que hay una gran preocupación por el uso cada vez mayor que se hace en este caso del río Guadalquivir para el transporte de la droga. Las narcolanchas siguen presentes y la Fiscalía alerta de su aumento, también de los graves problemas que tiene la Guardia Civil para interceptarlas. En esto, el subdelegado, no solo no hay mejoría, sino parece que más bien al contrario. No sé si es que no se puede hacer algo más o se está planeando hacer algo más y nos lo puede contar, o cuál es el estado de las cosas.
Un matiz. La delincuencia fundamental que no aparece en la criminalidad convencional es la cibercriminalidad. ¿Vale? La cibercriminalidad, que ahí sí hay una realidad, no solo en nuestra provincia, no solo en España, sino a nivel general. Bueno, hay un mayor uso de los hechos tecnológicos y evidentemente, bueno, pues ahí hay un trabajo que hay que realizar y que se está realizando también. Dicho esto, quiero contextualizar el informe. El informe de la Fiscalía se refiere al año 2024. Tengamos esto en cuenta. Y lo digo porque en la provincia de Sevilla se han desarrollado algunas acciones muy importantes durante este año 2025 y probablemente el año que viene nos encontremos un informe de Fiscalía que alertará, como tiene que hacer, sobre un hecho que nos preocupa y nos ocupa a todos, como es el narcotráfico, pero probablemente el enfoque sea de otra manera. ¿Qué está haciendo, qué quiere hacer el Gobierno de España en esta materia? Bueno, pues trabajar en tres grandes campos. Uno, el aumento de recursos humanos, que lo acabamos de comentar. El segundo, la mejora de los recursos materiales. Sabéis que desde aproximadamente Semana Santa hay una embarcación casi de manera permanente en la dársena del río, que cumple funciones contra el narcotráfico, pero también de carácter administrativo o medioambiental, por ejemplo. A lo que hay que sumar también las embarcaciones que en la zona, no es provincia de Sevilla, pero tiene importante repercusión en Sevilla, en la zona de desembocadura, a la altura de Sanlúcar fundamentalmente. Hay un aumento también de los medios aéreos que también son empleados en materia de narcotráfico, así como otro tipo de dispositivos que me vais a permitir que no cuente. Y yo siempre le doy también mucha importancia, y me lo habéis escuchado decir en algunas ocasiones, algunas medidas que no son estrictamente policiales, pero que sí tienen una repercusión policial. Todo esto está facilitando, está posibilitando que en los últimos meses, sin remontarnos mucho más allá, antes del verano, por ejemplo, se desarticuló aquí en la provincia de Sevilla en tres fases distintas al clan más activo en materia de introducción de hachís a través del río Guadalquivir, pero hemos tenido la operación Marsella, la operación Medusa, todas ellas del verano hacia acá. Es más, durante este periodo de julio-agosto, el número de embarcaciones detectadas por parte de los servicios de la Guardia Civil ha disminuido drásticamente. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de ver embarcaciones de este tipo? No, no quiere decirlo. Lo que quiere decir es que el trabajo y el esfuerzo que están realizando la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en esta materia está dando su resultado y tiene que seguir dándolo.
Una delincuencia, la relacionada con la droga, que cada vez parece más violenta, ¿no? Hemos visto también armas de guerra en intervenciones policiales en las 3.000 viviendas, que se han organizado muchas operaciones también a lo largo de los últimos meses para acabar con esos cultivos de marihuana indoor y la delincuencia que va asociada. Pero con sinceridad le pedí, bueno, entiendo que todo lo que me conteste es sincero, ¿no? Pero ¿tiene remedio el Polígono Sur? Pasan los años, pasan los planes, pasan las inversiones, que no han sido pocas. También se ha anunciado ahora un proyecto de rehabilitación de vivienda por parte de la Junta de Andalucía y muchos sevillanos tienen la sensación de que aquello sigue siendo ciudad sin ley.
Bueno, yo cuando hablamos del Polígono Sur, lo primero que quiero hacer, y trato de explicarlo siempre que me toca contestar a vuestras preguntas, es que no criminalicemos a un barrio completo. Evidentemente el Polígono Sur tiene dificultades, es uno de los barrios más pobres de España y así sale los resultados en las estadísticas año tras año. Y si recordáis, cuando en octubre del año pasado aproximadamente, ahora se cumplirá un año, aparecieron esas imágenes que tanto llamaron la atención y que considerábamos que eran extremadamente graves, y que ya desde antes, pero también después, explicábamos que las operaciones policiales allí son constantes, explicábamos que tenemos policía 24 horas en el distrito, en el barrio, de manera permanente. Facilitamos datos de lo que se había hecho y de lo que se estaba haciendo. En aquel tiempo me escuchasteis repetir en muchos momentos, que me costó algún que otro disgusto, que trabajar en el Polígono Sur y considerar que el problema del Polígono Sur era exclusivamente un problema de seguridad era estar mintiéndonos y estar engañándonos absolutamente todos. El Polígono Sur, a mi juicio, necesita unas intervenciones integrales en materia de políticas de vivienda, en materia de políticas urbanísticas, en materia de políticas educativas, en materia de políticas sociolaborales. ¿Eso quiere decir que automáticamente se va a resolver el problema del Polígono Sur? A mi juicio no. A mi juicio quiere decir que el trabajo en el Polígono Sur es un trabajo de años y de generaciones. Y creo que todos los ciudadanos de Sevilla, toda la ciudad de Sevilla, tenemos una responsabilidad para mejorar las condiciones de vida que hay en el Polígono Sur.
Pero todas esas actuaciones que usted considera necesarias, se supone que se vienen haciendo, y además con mucha inversión de dinero público por parte de todas las administraciones desde hace tiempo, y seguimos sin ver ninguna mejoría. Y comparto con usted, efectivamente, cuando hablamos del Polígono Sur, hablamos de muchas zonas y que no todo el mundo, evidentemente, es delincuente. Pero sí son víctimas de esa delincuencia que campa también y que genera otros problemas asociados, los cortes de luz y otros problemas que tienen los vecinos de esta zona.
Sí, en esto estoy de acuerdo. Yo lo que trato de decir es que no siempre es una cuestión de inversión. A veces es una cuestión de toma de decisiones. Estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo, que urbanísticamente en el Polígono Sur no se puede permitir, porque no se permite en otras zonas de la ciudad, que cualquiera pueda decidir ampliar un patio en su casa y ocupar la vía pública. creo que eso es algo que estamos todos bastante de acuerdo. Bueno, pues actúese.
O que se construya un bloque y rápidamente ya no tenga ascensores porque aquello ya es un...
O que no, o que en un volumen importante de viviendas públicas no se tenga un censo claro de quiénes son los que habitan en ese domicilio. Eso no es una cuestión económica, eso es una cuestión de toma de decisiones. Y eso es lo que yo planteo, que en el Polígono Sur hay que tomar decisiones valientes. Y hay que actuar de esa manera. Evidentemente, yo, la parte que a mí me corresponde, que es la del Gobierno de España, fundamentalmente está vinculada al ámbito de seguridad, y en este sentido sabéis que estamos absolutamente comprometidos con el barrio y que vamos a seguir estándolo. Por lo tanto, cualquier otra administración, cualquier otra entidad que requiera de la participación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado o de las competencias estatales, ahí nos va a tener. Pero insisto, no tanto inversiones, que evidentemente hay que hacerlas, como también toma de decisiones valientes que creo que hay que poner en marcha.
Luego, ¿entiende usted que el resto de administraciones implicadas no están tomando decisiones valientes y, por tanto, forman parte más del problema que de la solución o de la continuidad del mismo?
Bueno, no creo que forme más parte del problema que de la solución. Creo que todas las administraciones, yo parto de la buena fe de todas las administraciones. Lo que sí creo es que hay que anunciar menos y actuar más. Y creo que en el Polígono Sur se pueden topar pequeñas medidas que van a tener, que pueden tener una importante repercusión en la mejora del barrio y, sobre todo, lo que es más importante, no tanto en la percepción que tengamos quienes no vivimos allí, sino en la percepción y en el día a día de quienes viven allí.
No sé si hay, hablando ya de otra cuestión, no sé si hay novedades sobre la localización del presunto agresor de una mujer en Cantillana, su expareja, la que agredió con un cuchillo. ¿Sigue en busca y captura? ¿Hay alguna información?
No, en este sentido, bueno, se han solicitado una serie de diligencias a su señoría y en el momento en el que las mismas sean autorizadas, pues entendemos que podrán facilitar esas labores de búsqueda que se están realizando.
Esta mujer sí estaba dentro del sistema Biogen, él tenía una orden de alejamiento, hay otras muchas mujeres que tienen algún tipo de protección, otras no, como creo que fue el caso de la mujer asesinada en Valdezorras. La cuestión es que no debería generar la misma indefensión haber denunciado previamente que no haberlo hecho. Que muchas veces es lo que uno piensa, que falla, porque siguen aumentando y se siguen produciendo los asesinatos machistas y las agresiones machistas, que falla en el sistema de protección de las mujeres para que efectivamente denunciar no suponga ponerlas más en peligro, que es lo que muchas veces ellas temen.
Bueno, yo parto de que la denuncia o la comunicación de una posible situación de riesgo es la base de una mejor protección para las mujeres, y de hecho los datos y las estadísticas así lo demuestran. Estamos hablando de asesinatos, que es la parte final, pero hay que tener presente que hay muchas mujeres que están ahora mismo protegidas y precisamente no llegan a ser asesinadas porque los sistemas de protección funcionan. En este caso concreto que nos ocupa, en el caso de Cantillana, es que precisamente hay un quebrantamiento de la medida que judicialmente ya se había tomado. Yo aquí creo que esto forma parte de una construcción social y creo que las administraciones tenemos una responsabilidad en no ser dubitativos en el planteamiento que hacemos. Primero, en reconocer que existe un fenómeno que se llama violencia machista, hay que reconocerlo. Segundo, hay que hacer una inversión, como hablábamos antes, y luego hay que profundizar en los mecanismos de coordinación y colaboración. Nosotros en la provincia de Sevilla hemos hecho una apuesta muy importante. Aquí los ayuntamientos han sido muy receptivos y tenemos ya más de un 42% de los municipios de la provincia que están adheridos al protocolo Biogen. Esto no es un simple documento que se firma y se hace una foto, no. Esto permite que la Guardia Civil y la Policía Local puedan intercambiar información, puedan acceder a bases de datos compartidas, puedan repartirse casos en los que exigen una protección las mujeres, quienes están más cerca del territorio, que son las policías locales, en muchos casos conocen quién entra y quién sale del municipio y si puede haber algún tipo de riesgo. En definitiva, creo que en este sentido esa parte del sistema funciona. Todo lo demás que creamos que pueda ser positivo para ir cambiando esta construcción social en la que alguien se cree con derecho a acabar con la vida de una mujer simplemente porque le apetece o porque le parece razonable cualquier acción que ella haya tomado, pues bueno, entiendo que eso nos obliga a todos a hacer ese mecanismo y al final acabamos en la educación, ¿no? Que es quizá la base de todo este cambio.
En las preocupaciones de los españoles se ha colado en primera posición, según los últimos sondeos, seguramente también en Sevilla, la vivienda, la dificultad para acceder a una vivienda. Uno de los factores que influyen es el de las viviendas turísticas, aunque eso también es en función de quién le preguntes, pero bueno, yo creo que es de sentido común. Ayer el presidente del gobierno, este fin de semana, Pedro Sánchez, anunciaba en un mitin que ha revocado el gobierno casi 2.300 solicitudes de alquiler turístico en Sevilla, Sevilla capital, que es la ciudad con más pisos turísticos ilegales en toda Andalucía. Pero esto, subdelegado, ¿qué significa exactamente? ¿Qué sucede con ellas? ¿Son todas ilegales? ¿Son alegales porque falta documentación? Tenemos un poco de lío con todo esto.
Bueno, primero explico de dónde viene esto. A través del Ministerio de Vivienda se impulsa un registro único que comparten, por un lado, las organizaciones de las plataformas digitales a las que todos estamos acostumbrados, en las que se ofertan distintas viviendas viviendas turísticas con los distintas, con las diferentes administraciones. Para tener una vivienda turística hay que cumplir una serie de requisitos y se verifica que estas viviendas no cumplen ese requisito. Por lo tanto, automáticamente tienen que ser anuladas de esas plataformas digitales y pasarían a formar parte del régimen general de cualquier otro tipo de alquiler de larga duración o de duración temporal. Lo que en el fondo se está planteando es que si entendemos que uno de los problemas que existe en nuestro país es la falta de oferta adecuada, porque eso generaría un descenso en el coste de los precios, pues estamos inyectando una serie de viviendas al parque privado, en este caso, al que podrían acceder cualquier ciudadano. El automatismo no va en función también de las características del escalón de incumplimiento de cada una de esas viviendas. Evidentemente, si uno cumple los requisitos y la legaliza, pues podrá utilizarla. La cuestión es que estas se han detectado que no cumplen los requisitos y, por lo tanto, no pueden seguir siendo viviendas turísticas.
Sin embargo, la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha dicho que esto no es así, que no son viviendas ilegales y que el problema radica en la ley estatal de vivienda, que ha generado una inseguridad jurídica. Aquí al final uno tiene un registro por un lado, un registro por otro, el ayuntamiento o los ayuntamientos que hacen distintas cosas, uno de aclararse.
Yo creo que el propio consejero se responde a sí mismo, ¿no? El problema no, de la ilegalidad, no puede ser que la ley está mal hecha. Mire usted, la ley le gustará a usted más o menos, pero la ley es de una determinada manera y determina unos criterios. Si se cumplen esos criterios, está en el marco legal, y si no se cumplen, están fuera del marco legal. Bueno, aquí yo creo que la vivienda ahora mismo es el problema o la cuestión generacional más importante que tenemos los españoles, y como generación tenemos que abordarla. Es verdad que ideológicamente hay un planteamiento que es distinto, ¿no? El Partido Popular siempre ha planteado que la forma de rebajar precios es liberalizar suelo, y nosotros entendemos que cada vez que el Partido Popular tiene la potestad de liberar suelo, pues ha acabado generando un problema mayor del que teníamos anteriormente. Y eso es lo que subyace aquí, ¿no? Estamos hablando, al final, el planteamiento del consejero y la tan cacareada proyecto de ley de vivienda del presidente Moreno Bonilla, lo que está planteando es una liberalización de suelo, y que otra vez pues sabemos ya lo que pasó hace algunos años con la burbuja inmobiliaria cuando se produce ello. Nosotros planteamos que hay que ir a una vivienda pública, además una vivienda pública que se garantice que lo sea, y generar un suelo a un precio asequible para que también los empresarios puedan desarrollar vivienda, puedan construir vivienda y que el ciudadano pueda acceder en condiciones de normalidad.
Vamos con infraestructuras. Seguro que les suenan todos los temas que vamos a tratar ahora.
Bueno, igual les sorprende el subdelegado.
No creo. Forman parte de nuestra vida. Yo creo que ya uno de nuestros primeros recuerdos de infancia puede ser alguna de estas obras. La del Puente del Centenario. Continúan estos días, además, aparte de los cortes de tráfico habituales, se ha cortado también el canal de navegación. ¿Está usted seguro de que van a acabar a finales del 26? Que esto ya es ir con retraso, porque tenía que estar listo en el 23... Aparte del sobrecoste, que ya ni siquiera sé por dónde va. ¿Está seguro de que esto se va a terminar?
Bueno, yo aquí me remito a las palabras del ministro, ¿no? Creo que fue el ministro del ramo el que planteó esa fecha de finales del 26, y yo no tengo información en contraria. Sí tengo información de que durante este verano hemos pasado o estamos inmersos en las fases más críticas de un punto de vista técnico. Recordemos que esta es una infraestructura prácticamente única y que además se pretende hacer con el menor corte posible del tránsito, porque todos sabemos lo que supondría ahora mismo cerrar el puente del Centenario, ¿no? Evidentemente eso tiene unas repercusiones en materia de tiempo. Pero los técnicos esta misma mañana me decían que la actuación de anoche que provocó ese corte del canal de navegación había sido un éxito, se había hecho además en un tiempo razonable, y bueno, continúan con la colocación de tirantes. Hay ya más de 10 pares de tirantes colocado, la obra está ahora mismo a un 70%, y lo importante es que esta fase, que como digo es la más compleja de un punto de vista técnico, se desarrolle con normalidad, y eso permitirá en la medida de lo posible pues cumplir esos plazos, que al final creo que es lo que todos los sevillanos queremos.
Claro.
Un puente que está bajo la lupa de los investigadores del caso Koldo, Cerdán, Ábalos, de las mordidas que todo el mundo conoce. ¿Están ustedes convencidos de la limpieza de la operación? ¿Está usted convencido de la limpieza de esa operación?
Bueno, yo no conozco el expediente en profundidad, porque de hecho estaba adjudicado antes que yo asumiera esta responsabilidad. Lo que estoy seguro es que lo importante ahora es que el puente se está ejecutando y que el puente se ejecute. Si hay cualquier tipo de responsabilidad, pues al revés, que se investigue y que quien haya incumplido sus obligaciones, sus compromisos, pues asuma todo el peso de la ley. Para eso están las normas y creo que debe ser así.
¿No tiene usted curiosidad por mirar el expediente después de todo lo ocurrido?
Bueno, es un expediente que se tramita en el Ministerio de Transporte. Estará bajo la lupa no solo de los funcionarios del Ministerio, sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en última instancia en el marco de una investigación judicial. Yo respeto mucho la profesionalidad de los funcionarios, de los distintos funcionarios públicos que intervienen, y por lo tanto creo que son ellos los que deben determinar si hay algún tipo de ilegalidad o de irregularidad en su tramitación.
Por cierto que la UCO también ha entrado recientemente en las oficinas de Envisesa. Hace unos días se está investigando una adjudicación y venta de unos terrenos a la mujer del que hasta hace tres días era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. Su delegación depende de delegación del Gobierno. En fin, no sé si sabe usted algo de este caso.
Lo que ustedes han informado a través de los medios. No tengo más información. Pero sí quiero hacer... Yo que trabajo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a diario, creo que hay que respetar su trabajo y sus tiempos. También nos aventuramos en muchas ocasiones a establecer juicios en un sentido o en otro. Las propias investigaciones y mi experiencia, permitidme que la explique ahora en esta responsabilidad que asumo, las investigaciones pasan por muchos vericuetos y por muchas idas y venidas. Por lo tanto, creo que hay que respetar el trabajo que hace la UCO. Esto forma parte de las labores que tienen como asignadas constitucionalmente, y luego pues hay un juez o una jueza, su señoría será un tribunal, quien determine las responsabilidades posibles que haya habido. Pero mientras tanto creo que debemos ser respetuosos y dejar que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado hagan su trabajo.
Bueno, en Sevilla todo parece que cuesta más trabajo, o al menos ha sido así durante muchos años. Seguimos ahora con el cierre de la S-40, que es cierto que se han dado pasos, pero se escogió la fórmula rápida y también más barata, que es el puente, y al final, ¿para cuándo?
Bueno, el puente se escogió efectivamente. Hablábamos antes de inversiones y decisión, se decidió, que era lo que hacía falta, decidir. El puente, ya hay un encargo del proyecto, que como sabéis está desarrollando la ingeniería estatal INECO. Sabéis que también ha habido licitaciones de partes del proyecto, y la intención es que antes de que acabe este año podamos ya iniciar la licitación de alguna de las obras, especialmente en lo que se refiere a los enlaces o al acceso a la aproximación al núcleo central del puente. Eso debe empezar ahora, y bueno, pues el plazo, vuelvo a remitirme a las palabras del ministro, que la voluntad es que antes de que llegara 2030 pudiéramos tener el anillo completo de la S-40.
Bueno, y siguiendo la línea de lo que cuesta que se hagan las cosas en Sevilla, lo del proyecto para conectar Santa Justa con el aeropuerto, ¿cómo va? Había unos estudios ya hechos por la Junta y se ha empezado uno nuevo sin que sepamos todavía ni el método elegido, aunque Europa lo que manda, también por cuestiones medioambientales, es metro o tren.
Bueno, yo aquí me encanta que me hagas la pregunta, Chema, y además es la forma en que me la plantea. Creo que la Junta hace un poquito de trampa en esto. La Junta conoce perfectamente cuáles son los procedimientos. Para poder tramitar un procedimiento por parte del Estado de estas características, no vale el informe que hace la Junta. La Junta hace este informe por una motivación política y por una voluntad de meter presión al Gobierno de España. Bien haría de ocuparse sus competencias. El metro, y siempre me gusta explicar lo que es competencia autonómica, se está desarrollando en Sevilla gracias a que el Gobierno de España ha cofinanciado. Si en vez de perder el tiempo en meterle el dedo en el ojo y confrontar con otra administración, se dedicara a ejercitar sus competencias, probablemente los sevillanos tendríamos mejor infraestructura, competencia de la comunidad autónoma en nuestra provincia. Dicho esto, uno de los requisitos es ese informe de viabilidad. Uh-huh. Ese informe de viabilidad ha sido objeto de una ampliación, tanto económica como temporal, y ahora mismo se está finalizando. ¿Qué es lo importante? Que ese informe sea lo suficientemente completo para que el siguiente paso, que sería la elaboración del proyecto, pudiera acelerarse en los plazos, en los siguientes tiempos y en los siguientes trámites que legalmente son exigidos.
Y una última cuestión, se nos acaba el tiempo ya muy rápida, pero AP4, esos 3 kilómetros que se probaron de carril por el Arcén, ahí cercano a Las Cabezas, no sé qué resultado ha tenido. Ya han explicado ustedes que no tiene una solución sencilla, un tercer carril que no se monta de la nada, que era lo que estaban pidiendo los empresarios. ¿Tienen ya algún plan más avanzado de qué se va a hacer con la AP4?
En la AP4, vamos justitos de tiempo, pero voy a intentar explicarlo de una manera muy condensada. En la AP4, tras la liberación del peaje, se puso en marcha un plan de inversiones por parte del Gobierno de España de 268 millones de euros, con 3 grandes ejes de actuación. Uno, esa vía tiene un gran problema de interconexión, tiene pocos accesos y pocas salidas, y hay proyectados, ya están aprobados los proyectos de trazado y se están redactando los proyectos de ejecución, tanto en los Palacios de Villafranca como en el Cuervo y Lebrija. Uh-huh. En segundo lugar, fruto de esa liberación y de la mejora de la situación económica, hay un tránsito mayor de vehículos pesados, por lo tanto un segundo eje es mejorar todo lo que se refiere al firme, que también se está trabajando, sí, en el mismo. Y en tercer lugar, hay una mayor densidad de tráfico, mejora del turismo, nuevos hábitos, porque mucho del paso del estrecho que antes venían por la zona del Levante, ahora vienen por la zona central y pasan por Sevilla. Y ahí pues está inmerso este tercer carril, que lo que está ya es adjudicado y ya se está redactando el proyecto. Por lo tanto, habrá un proyecto y habrá una ejecución de obra de ese tercer carril que está ya en marcha. La cuestión es buscar fórmulas que, sin perjudicar ese proyecto final, permitan temporalmente paliar la situación que vivimos en los periodos estivales fundamentalmente.
Que es terrible, yo echo mucho de menos el peaje, pero bueno, esto usted no lo podrá reconocer.
Bueno, yo creo que es mejor que cualquiera pueda transitar entre Sevilla y Cádiz de manera gratuita.
Subdelegado, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado como siempre de compartir un ratito.
Llegamos a las noticias de España y del mundo, a la una en punto. No se muevan, que seguimos enseguida aquí con más cosas de su interés, incluidas las noticias de nuestra ciudad, a la vuelta. Hasta ahora.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En esta jornada, tras el boicot a la Vuelta Ciclista por las protestas pro-palestinas que derivaron en violentos disturbios con varios detenidos y policías heridos. Lo sucedido ayer en las calles de Madrid se ha convertido en una batalla que monopoliza el debate político, con el gobierno defendiendo abiertamente las protestas y minimizando su impacto, y el PP acusando a Sánchez de alentar la violencia y denunciando el bochorno por la imagen que está dando España en el mundo. El presidente reúne a esta hora en el Congreso a sus grupos parlamentarios y no solo se ha reafirmado en su defensa de las protestas, sino que ha pedido que Israel sea expulsada de todas las competiciones internacionales. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es, el presidente no se olvida de la polémica de las últimas horas sobre las protestas que boicotearon el final de la Vuelta Ciclista. Defiende Sánchez lo ocurrido ayer, aunque asegura, en todo caso, que se cuidó de la seguridad de los ciclistas, y lanza este mensaje contra Israel.
Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Discurso optimista el de Sánchez, con anuncio incluido sobre vivienda. El gobierno dice dará ayudas de 30.000 euros a jóvenes para que alquilen con opción a compra, y para poner en un brete al PP dice que triplicará las partidas de dinero destinadas a las comunidades autónomas si se comprometen a hacer política de vivienda pública eficaz.
En opinión del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, lo que está haciendo Sánchez es desviar la atención, se siente acorralado y la salida que ha encontrado es alentar la violencia en la calle.
Cuando un gobierno está acorralado por la corrupción, no puede provocar disturbios para que no se hable de ello. Sánchez dijo aquello de que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Su única gasolina es intentar tapar la corrupción que estamos viviendo. A veces con cortinas de humo para distraer la atención y dividir a los españoles, e incluso usando crisis humanitarias como la que sí, realmente, se está produciendo en Gaza.
Los sindicatos policiales y la Guardia Civil no ocultan su indignación ante lo que consideran un operativo a todas luces insuficiente que ha puesto en peligro su seguridad, y piden por ello la dimisión del ministro Marlaska y la del delegado del gobierno en Madrid. Ivón Domínguez es el portavoz de Jupol.
Que hubo más de 22 policías heridos como consecuencia de la violencia de esos manifestantes, y tanto el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, como el delegado del gobierno no han apoyado públicamente a los policías nacionales, sino que se han felicitado de que gracias a esa manifestación violenta se lograra suspender la Vuelta a España.
El responsable de la prueba deportiva, Javier Guillén, sostiene que la Vuelta podría haber convivido de manera pacífica con las manifestaciones y lamenta que se haya utilizado el deporte para hacer política. Comparecencia a esta hora de los organizadores que está siguiendo Rafa Fernández.
Media hora ha durado la comparecencia del director general de la Vuelta, Javier Guillén, quien ha lamentado y condenado todos los acontecimientos acaecidos durante las últimas etapas y especialmente lo sucedido ayer en Madrid. Además, ha manifestado este mensaje sin decir ningún nombre propio.
cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera, y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho. No, en ningún caso me refiero a las palabras del presidente del gobierno. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas de llamar a boicotear.
En su intervención ha dejado claro además que los ciclistas siempre han querido terminar la carrera, que ninguna de las 3.500 personas involucradas en la vuelta ha abandonado y que la organización ha cumplido escrupulosamente con la normativa internacional, haciendo especial referencia al equipo Israel.
Y estaremos pendientes además de la situación en el aeropuerto de Barajas, donde la huelga de vigilantes de seguridad deja escenas de colas kilométricas de pasajeros esperando para poder pasar los controles.
No tienen vergüenza, que luego queremos reclamar y no podemos.
Es que tampoco la comunicación, porque habrá mucha gente mayor que no tenga este servicio de comunicaciones y no les, claro. O sea, no les puede, y si viene alguien más tarde por lo que sea porque no tiene esta notificación, pierde el vuelo. Luego sí, reclámalo, pero hasta que te cobren el vuelo, de tu salud mental, que tanto se habla ahora.
¿Y quién te paga esa hora? Nadie, pues no se puede reclamar.
La preocupación y el enfado de los usuarios en Barajas por un nuevo día de retrasos. Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada del lunes 15 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la ciudad universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero conmemora su 35 aniversario y lo celebra con una programación especial de inicio de temporada desde Andalucía, una tierra de progreso, cautivadora, abierta y solidaria. Todos nuestros programas se desplazan a la comunidad andaluza desde el viernes 12 de septiembre. Ese viernes el programa Por Fin con Jaime Cantizano se hará en directo desde el Museo Thyssen de Málaga, y el lunes 15 en el Aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, Rafa Latorre estará en directo en una edición especial al frente de la brújula. El viernes a las 3 de la tarde, Por Fin desde Málaga con Jaime Cantizano. Y el lunes 15 a las 7 de la tarde, La Brújula desde Cádiz con Rafa Latorre. Con la colaboración especial de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, tu radio. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio de Vivienda ha notificado casi 17.000 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren sus anuncios online por no cumplir los requisitos legales, dice el gobierno. La consejera de Vivienda en la Junta, Rocío Díaz, ha tildado de electoralista este anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha vuelto a pedir que retire la ley de vivienda estatal. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha asegurado este lunes que los problemas de la vivienda se van a resolver en Andalucía cuando María Jesús Montero sea la presidenta de la comunidad. Hoy han empezado las clases los estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos. Son más de 60.000 alumnos, aunque en la ESO y en bachillerato ha descendido el número de estudiantes. Son 1.100 menos. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha lamentado que el sistema educativo vuelva a perder alumnado comenzado otro nuevo curso. Más asuntos. Detenido el conductor por el atropello mortal a un peatón de 79 años en El Ejido, en Almería. El arrestado ha dado positivo en el test de alcohol. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
En Almería, este lunes han puesto a disposición judicial al conductor detenido que el pasado sábado atropelló con resultado de muerte a un peatón de 79 años en la avenida Oasis de El Ejido. El chofer dio positivo en la prueba de alcoholemia.
En Huelva, una educadora social de un centro de protección de menores ha sufrido una brutal agresión por parte de un menor. Según Comisiones Obreras, tres menores trataban de recuperar los móviles que custodiaba esta trabajadora. Onda Cero Huelva, Toni Alfonso.
En la agresión a esta trabajadora llegaron a dejarla inconsciente, la amenazaron y arrastraron por diferentes puntos de la casa para así poder quitarle las llaves del despacho donde custodiaban los móviles de estos menores. Dos de ellos fueron puestos a disposición judicial y el autor material de los hechos se encuentra fugado. Desde Comisiones Obreras vuelven a denunciar que las agresiones en los centros de menores no son casos aislados.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Cádiz.
En Cádiz está de visita la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha presidido el acto solemne de apertura del nuevo curso académico en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando. En este lugar está teniendo además un encuentro con el alumnado.
En Ceuta se ha presentado el primer cable submarino que conectará eléctricamente este territorio a la península para dejar de ser una isla energética. Este proyecto, que supone una nueva etapa para Ceuta con más de 220 millones de inversión, más de 68 kilómetros de longitud y que estará listo para 2025.
En Córdoba se sigue trabajando en las labores de estabilización y control de los dos incendios que se declaraban ayer en la provincia en los términos municipales de Montoro y Pozo Blanco. Con las altas temperaturas se mantiene el riesgo extremo de incendios en la provincia de Córdoba y se recuerda que hasta el 15 de octubre se mantienen las prohibiciones de hacer fuego, desarrollar actividades peligrosas en entornos forestales.
En Granada, Sierra Nevada lanza este lunes la campaña de venta anticipada de forfait de larga duración con descuentos de hasta el 30%, un porcentaje que la estación de esquí aplica excepcionalmente con motivo del 30 aniversario de los históricos campeonatos del mundo de esquí alpino de 1996 que transformaron Sierra Nevada.
En Jaén, el Consejo Provincial del Olivar y del Aceite de Oliva, que cuenta con la participación de los representantes de organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias junto a las distintas administraciones, analiza la nueva política agraria común que llega de Bruselas para el periodo 2028-2034 y que consideran perjudicial para la provincia jiennense.
En Málaga, el alcalde Francisco de la Torre ha asegurado que relacionar los pisos turísticos con el problema de la vivienda en España no es serio. Recordemos que ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Málaga, anunció la revocación en la provincia de 8.000 viviendas de uso turístico. Una revocación que, según el alcalde, quitaría muchos puestos de trabajo en la provincia.
Y en Sevilla, los bomberos investigan el origen del incendio esta pasada madrugada en una vivienda de Cazalla de la Sierra, en el que ha fallecido una mujer de 58 años y su hijo de 28 ha resultado herido. Al parecer, un sofá ubicado en la planta baja de la casa ha salido ardiendo. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz. Ayuntamiento de Dalías.
Onda Cero, Sevilla.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954 75 62 52.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
1:15 de la tarde, ya estamos de nuevo aquí en directo en Más de uno Sevilla. Tenemos todavía muchas cosas que contarles. Tienen que saber lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y otros asuntos que queremos compartir con ustedes. Pero antes nos ha pillado el toro y no hemos resuelto la encuesta, la pregunta del día, que es lo que vamos a hacer inmediatamente.
Voy a sacar el tezanitos que tengo en mí para resolver la encuesta de hoy.
¿Cuánto se gana Pedro Sánchez?
Pues mira, te va a sorprender, ya te lo digo yo. Porque la verdad es que no había posibilidad de que ganara. O ganaban los dos o perdían los dos. Porque la pregunta era, ¿creen ustedes que la normativa estatal y autonómica son suficientes para regular el auge de los pisos turísticos ilegales en Sevilla? El 100% de las personas que han votado en esa encuesta, el 100% entiende... que no. No hay nadie que diga, bueno, que no.
Bueno, pues es lo que dice la audiencia y ahí queda reflejado y mañana seguiremos preguntándoles cosas. Bueno, hoy es que no ha habido espacio de participación, que es lo que siempre hacemos con las entrevistas, pero no se preocupen, que hay más días que ollas.
Hemos tenido un pequeño problema de parte neurotrástica y entonces nos ha...
Efectivamente, el tomate hacerlo. Le han abortado la floración.
¿Qué culpa tiene el tomate, que diría el fandango?
Está metido en la lata. Escuchen.
Para todo tiene ya una coletita, ¿verdad?, que indica...
El tomate, es el fandango, ¿no?
Sí.
Y llega un tío malas y lo mete en una lata.
Es así.
Que vamos a contarles cosas interesantes y enseguida también las noticias con Juancho Fontán y Paloma Ginés. No se vayan.
En Sevilla también somos más de uno.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Maca en concierto el 19 de septiembre. Venta de entradas en macaentradas.com con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Transporte oficial Wigo. Yo sé que tu amor duele y me mato por
dentro muy poquito a poco. ¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación. Y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Disfruta de la carrera nocturna más importante de Europa. El 26 de septiembre se celebra en Sevilla la Nocturna del Guadalquivir KH7. El Ayuntamiento de Sevilla pone a tu disposición 25.000 dorsales para que disfrutes de la fiesta del running. ¿Tienes ya el tuyo? Apúntate en imd.sevilla.org. Patrocinador principal KH7. Organiza Ayuntamiento de Sevilla.
En Sevilla también somos más de uno.
Bueno, en cualquier desempeño profesional, la formación, la actualización son fundamentales. Pero más si hablamos de profesionales como los ingenieros técnicos industriales. Nos acompaña la decana del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Ana Jáuregui. Decana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, esto lo tenéis muy, muy presente en el colegio y por eso, esto es importante, ofrecéis un importante programa de formación de competencias digitales. ¿En qué consiste ese programa?
Bueno, como bien sabéis, porque no es la primera vez que estamos aquí, como institución, para nosotros la formación continua de nuestros profesionales es muy importante y además es una responsabilidad como corporación para ser pues eficaces, está totalmente actualizado y eso es lo que se requiere en el día a día. Pues esta formación que ahora lanzamos es una formación gratuita que viene de una subvención de los fondos europeos de la Comunidad Europea, donde se pretende que todas las profesiones, y en este caso hablamos de ingeniería, pues tengan competencias digitales transversales. Se va a dar un curso de 150 horas, donde la mayor parte va a ser a través de la plataforma online, y habrá una parte presencial que se hará en el propio colegio, en la propia institución. Es decir, que este curso, por supuesto, es gratuito y lo que pretendemos es abarcar el máximo de profesionales para que estén al alcance de él. Lleva una parte común, donde todas las profesiones van a formarse en esa parte común, pero después lleva una parte específica que es totalmente confeccionada o se ha elaborado para formar al ingeniero.
Se trata de aumentar la eficiencia, la competitividad de esos profesionales, de vuestros colegiados. Por eso, efectivamente, hay una parte que es común, pero otra que ha sido específicamente creada para ellos, para los propios ingenieros, ¿no?
Efectivamente, se ha creado pues siempre desde el punto de vista de la productividad, de la aplicación de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, y se va a formar en muchas herramientas que tienen que ver con estas dos materias.
Bueno, otra novedad importante también es el programa Digital Credentials for Europe. ¿En qué consiste este programa?
Sí, bueno, pues nosotros desde el Consejo Nacional llevamos 2 años trabajando este carnet digital, porque así se me va a entender bien.
Mejor, sí.
Sí, porque Digital Credentials for Europe, con mi pronunciación sí. Probablemente no lo entendió nada.
Bueno, lo hemos entendido sí, perfectamente.
Me lo esperaba peor, también sí. Te digo.
Pues sí, pues esto va en paralelo, pero al mismo tiempo está muy relacionado con lo que venimos hablando hoy de la formación en competencias digitales. Este carnet digital, como decía, va a llevar registrada todo lo que es el ADN del profesional, desde la formación hasta pasando también por el tema sanitario, el tema de la garantía profesional, su desarrollo profesional continuo que tenemos para ello en la institución, una acreditación que es desarrollo profesional continuo, DPC, que es muy exigido por la Unión Europea y cada vez más. Entonces, cualquier profesional, esto lo tenemos previsto para 2026 finales, va a disponer de esa credencial digital y, por supuesto, esta formación que viene garantizada y respaldada por la Unión Europea, pues formará parte de esa acreditación de formación que haya que incluir.
No sé si nos puedes poner un ejemplo de exactamente para qué sirve, o sea, cuál es la aplicación práctica, nunca mejor dicho, que va a tener para estos profesionales y para todos los demás.
Bueno, pues como todo en la vida, y venimos hablando desde hace bastante tiempo, la digitalización de sistemas es sumamente importante en una empresa, pero también en un profesional. Un profesional va a llevar una garantía y un respaldo de su institución colegial, donde se va a presentar en cualquier país de la Unión Europea, cualquier empresa, cualquier licitación con esta credencial y va a poder exponer de manera con garantía todo lo que lleva, ¿no?, como profesional de desarrollo profesional, tanto en formación como en proyectos o trabajo.
Bueno, todo esto va a estar operativo para toda la ciudadanía en el año 2026. Lo ideal es que los profesionales se adelanten, claro.
Efectivamente, estamos trabajando en ello de manera contundente para que... También tengo que decir que nosotros somos una corporación que a nivel nacional llevamos trabajando esto mucho tiempo, no es una cosa reciente, y tenemos digitalizada toda la base de datos. Somos el colegio que llevamos más personas inscritas en esta formación gratuita a nivel nacional, es decir, estamos a la cabeza en Sevilla y me gustaría resaltarlo. Y esto significa que nuestros profesionales aquí en Sevilla y en la provincia tienen ganas de avanzar y apuestan por hacer un trabajo con garantía y eficacia para la sociedad sevillana.
Una apuesta en la que siempre les acompaña el colegio y eso sin duda es de agradecer. Ana Jauregui, decana del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. Decana, muchísimas gracias y
gracias
hasta
a vosotros,
una próxima
siempre.
Visita.
Muy bien, hasta pronto.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Bueno, peguen bien la oreja que tenemos información de alcance. Ya saben que Milagrito está sorteando paletillas de jabugo. Estamos ya en los últimos días. Hay una importantísima novedad y es que hasta el próximo día 17, o sea, pasado mañana, el Milagrito no es que sortee una paletilla diaria, no. Dos paletas de jabugo todos los días entre sus consumidores. Así que compra tu Milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y afilar el cuchillo porque te va a tocar fijo. Mejor que el Milagrito.
¡Y un jamón!
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y solución a tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Que ya nos trae nuestro compañero Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está la cosa.
El viernes.
Regulera.
Empatito. Ayer, empatito.
Bueno, así no vamos a ninguna parte, ¿eh?
Hombre, siempre es mejor.
Es un poquito caracol esto, ¿eh?
Es mejor pedir que robar.
Sí.
Es mejor sumar que no sumar.
Sí.
Pero efectivamente, pasito lento. Hablaremos enseguida del partido de ayer del Betis, de ese empate a dos. Aunque antes tenemos que irnos a la Ciudad Deportiva del Betis porque se acaba de presentar, ha terminado nada, hace unos minutitos, Sofian Amrabat, el último fichaje, bueno, el penúltimo, si contamos a Anthony, los dos últimos de esas horas. horas finales del pasado día 1 de septiembre. Ayer debutó Anrabat, salió al final en ese partido del Betis, en ese empate a 2, y como digo, ha sido presentado de forma oficial. Y allí está José Manuel Jiménez. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Y ahora están compareciendo Ángel Haro, el presidente del Betis, y Manu Fajardo, el director deportivo del conjunto verde y blanco, que es el que toma ahora la palabra. Lo escuchamos.
Cuando Manuel y su staff consideren oportunos, pues le sacarán el máximo rendimiento, al igual que otros compañeros de equipo.
Le han preguntado en lo que ha sido la primera pregunta de esta comparecencia por Pellegrini y por la renovación. Y dice que de momento, dice Ángel Haro, que no hay nada diferente, que está convencido de que Pellegrini va a sacar lo mejor de los suyos esta temporada, pero que de momento no hay nada nuevo respecto a su posible renovación. Seguimos escuchando preguntas.
¿Fuerza mental o dureza mental que en un tramo de la pasada temporada, qué creen ustedes que ha ocurrido para que el equipo no esté como yo creo que la gente espera que esté?
Bueno, le respondo respecto a la energía, le respondo con datos objetivos. El equipo ayer recorrió más intensidad, más distancia, máxima intensidad que el rival, igual no en los primeros minutos de la primera parte, sí durante el resto del partido, sin balón recorrió más metros que el rival, con balón también más metros que el rival. Entonces creo que la pregunta respecto a datos objetivos, no estoy de acuerdo con que el equipo ayer principalmente o no tuviese intensidad. Respecto al tema mental, pues obviamente es una evidencia, ¿no? Que ayer no entramos al partido como se requiere entrar en un partido de máximo nivel, de élite. Entramos con una pequeña pájara y eso al final en la élite lo pagan, ¿no? El equipo supo revertir la situación con muy buena mentalidad y al final pues sacamos un punto, pero bien pudieron ser tres.
Bueno, valoración son similares, claro. Yo también coincido que no es un tema de energía. El equipo ayer tuvo intensidad. Es verdad, como dije antes, que hubo una desaplicación inicial que nos costó caro, pero luego el equipo se repuso. Creo que fueron 28 tiros a puerta. Tuvimos varias ocasiones muy claras de gol, un larguero. Pero bueno, al final el fútbol es esto. Habría que esperar un poquito más, digamos, algunos partidos más para determinar si de verdad estamos en una dinámica mala o no. Yo creo que necesitamos más puntos, pero el equipo está bien y seguro que el viernes vamos a hacer un gran partido.
¿Qué tal por aquí para el presidente Gonzalo Tosa del Chiringuito? Le quería preguntar la opinión del club sobre ese gol anulado a Sergi Altimira ayer. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y también sobre esas declaraciones de Bellerín de que no se podía jugar así a esa hora al fútbol.
Bueno, con respecto al gol, el protocolo VAR se aplicó correctamente. Hoy he estado hablando con el responsable, con Edu Prieto, y me ha explicado claramente cómo habían determinado ese procedimiento, incluso hace 2 o 3 semanas, con lo cual hay poco que decir. Es verdad que el árbitro puede interpretar o no que es falta. En fin, yo ese tipo de falta a mí no me gusta que se den porque pasan continuamente en las áreas. En esta ocasión nos tocó a nosotros. Yo creo que podría no haber entrado en pitarla, pero bueno. Bueno, al final son parte del juego, son deportistas también, que pueden equivocarse, y nada que decir al tema arbitral. Y con respecto a la temperatura, bueno, pues al final estamos en una etapa donde es más difícil que nunca determinar el tiempo, no es fácil. Tampoco entender también que cómo están de apretado todos los calendarios, suspender un partido es un horror lo que hay que montar para poder cuadrarlo. Bueno, hay veces que tocan estas situaciones, verdad que hacía mucha calor, pero bueno, todos los jugadores sufrían esa calor, ¿no?
Bueno, no ha sido un discurso parecido para nada al de Manu. Bellerín,
¿qué sabemos de Pablo García y de la convocatoria para el Mundial Sub-20, que creo que será hoy, si habéis hablado con la federación para que pueda ir o para que no pueda? Y luego sobre el estado físico de Isco, que el otro día dijo Pellegrini que se congratulaba de que parecía que ya estaba por la Ciudad Deportiva antes de lo previsto, que cuáles son los plazos que se marcan ahora desde el club con su lesión.
Bueno, respecto a Pablo, estamos a la espera de que finalmente sea convocado para disputar el Mundial Sub-20. En caso de que sea así, para nosotros nos llena de orgullo. Creo que es un premio al trabajo que se viene realizando en cantera, y desde el Betis pues encantado y orgulloso de que Pablo pueda asistir a disputar ese torneo. Ya he comentado varias veces que está en un proceso formativo, que hay que ayudarle a recorrer ese proceso, a no soltarle la mano, y por supuesto yo en primera persona considero de que disputar un torneo de esa jerarquía le va a servir para seguir madurando y seguir viviendo esa experiencia de jugador de máximo nivel. Respecto a Isco, pues la verdad que estamos contentos. El proceso lleva el timing previsto, el jugador se encuentra muy bien de ánimo, está por aquí con nosotros, físicamente muy bien, con muy buen aspecto, muy bien de peso, entrenando como un toro, y ya pues los servicios médicos seguirán dando un poco las directrices del timing que tienen que llevar a cabo, pero nosotros contentos con los plazos.
Hola, presidente. Andrés Ocaña, Cope Más Sevilla, en directo. El otro día, en la previa del partido frente al Levante, pudimos hablar ya por fin con Manuel Pellegrini después del cierre del mercado. Expresaba que estaba contento con la plantilla, las variables que tenía, el equilibrio, se mostraba satisfecho el entrenador, pero seguía reconociendo que hay 4 o 5 equipos, dijo él, mejores que el Betis, con más presupuesto, con mejor plantilla, y que la Champions quizás no debía convertirse en una frustración. Yo no sé si el esfuerzo económico tremendo que ha hecho el Betis con Anthony, con Anrabá, última hora, el resto, si a ustedes sí les invita a meterle esa presión al plantel, de que este año hay que estar peleando hasta el final por la Champions, o está más de acuerdo con el entrenador que no debe ser una frustración marcarse ese objetivo tan alto.
Bueno, nuestro trabajo y nuestro objetivo es ponerle al entrenador, al cuerpo técnico, el mejor equipo posible para estar lo más arriba posible. Luego hay un dato objetivo que coincido plenamente con el entrenador. Hay 4 o 5 equipos que tienen mayor presupuesto que el Betis. Mayor plantilla ya son temas subjetivos, depende de muchos aspectos. Yo creo que tenemos plantilla para poder estar luchando por estar ahí arriba. Luego también coincido que si no entramos en Champions no tiene que ser una frustración, de luego.
Champions, bueno, pues no, la Champions sería un sueño, pero no un objetivo. Y si el Betis no entra en Champions, no tiene que ser, dice el presidente, una frustración. Del partido de ayer, un puntito para el Betis, 10 minutos horribles y 80 muy buenos. O por lo menos buenos, no sé si decir muy buenos, pero 80 bastante interesantes. Es incomprensible que el Betis salga dormido los primeros 10 minutos con esos desajustes defensivos injustificables que le costaron 2 goles. Luego el Betis se pone a jugar a la pelota, es un equipo vertical, tiene talento, una producción ofensiva importante, pero claro, es muy difícil remontar un 2-0. No es tan fácil hacer 3 goles, hizo 2, el Cucho y Fornals, le anularon ese gol a Altimira por falta de Junior, que bueno, a ver, se puede anular, hemos visto muchas veces que sí, otras veces que no, en acciones similares, se puede anular. El Betis sacó un punto, solo un punto en el campo de uno de los colistas, como digo, por esos 10 minutos incomprensibles que le lastraron todo el partido. Vamos ahora a destacar a los jugadores del Betis que rayaron a mayor altura un año más con los amigos de Recorrental. Si tiene que realizar trabajos en altura, Recorrental, ellos se encargan de alquilar la maquinaria necesaria para que usted la tenga los días que haga falta, el tiempo que necesite. Maquinaria de última generación, plataformas de tijera, brazos articulados, carretillas elevadoras. Llame a Recorrental al 955-111-222 o entre en recorrental.com para un evento, para una obra, para un concierto. Trabajos en altura, pues Recorrental tiene lo que necesita. El jugador que rayó ayer a mayor altura en el Ciudad de Valencia para mí fue Pablo Fornals, que hizo un partido muy completo y además empató con ese segundo gol, aunque también yo destacaría a Anthony y a 2 jugadores que salieron en el segundo tiempo y aportaron bastante peligro en ataque, como Lo Celso y Abde, que volvió por fin. Con Recorrental, los jugadores que estuvieron a la altura. Si tiene que alquilar un camión cesta, una plataforma elevadora, 955-111-222 y le atenderá un equipo de profesionales que le van a dar la mejor solución, rápida, efectiva y con la maquinaria más moderna.
Si el trabajo en altura y la manipulación de mercancías es una parte importante de su negocio, en Recorrental nos ocupamos de darle soluciones. Estamos especializados en el alquiler de maquinaria, presentes en sectores como la construcción, industria, logística y distribución, así como la rehabilitación de edificios. También damos servicio a eventos y conciertos. Llámenos al 955-111-222 o visítenos en recorrental.com. Recorrental. Para un trabajo a la altura.
Bueno, vamos a volver a la Ciudad Deportiva porque continúa la comparecencia de Manu Fajardo y de Ángel Haro. Jiménez.
Sí, se le ha preguntado a Ángel Haro por la Europa League. Dice que las expectativas son altas, que el plantel está mentalizado para llegar lejos, como lo hizo ya la temporada pasada en la Conference League. Ahí está nuestro compañero Leandro Iglesias, que pregunta también al presidente.
¿Cree usted que eso puede ser una tendencia a partir de ahora en un caso similar?
Bueno, yo creo que es un dato anecdótico. Al final los jugadores deciden según el momento, según lo que entienden razonable. Nosotros estamos en un buen momento y ahora mismo el club es apetecible, pero en fin, ha decidido ir venir al Betis como si hubiera decidido ir al Villarreal o cualquier otro equipo. Tampoco hay que darle mucha importancia a eso.
Bueno, a partir de las 9 menos 10 en la brújula vamos a escuchar a Amrabat, escucharemos a Ángel ahora hablar del nuevo fichaje del Betis, también al director deportivo. Por cierto, el Sevilla, ya saben que empató ante el Elche, que vimos cosas interesantes, cosas positivas, pero sigue encajando muchos goles. Y además hay una cosa buena, que es que presiona al rival, que hace marcas individuales, pero yo creo que no se dosifica el equipo de Almeida y que acaba después los partidos físicamente hundido. La buena noticia del día es que han salido de la enfermería Acor Adams y Eyuke y parece que van a estar disponibles para el sábado en Vitoria, por lo menos lo van a intentar, al menos para estar en la convocatoria. Y para terminar, el derbi chico se lo llevó el Sevilla Atlético 1-0 con gol de Lulo da Silva. Victoria sevillista merecida, no estuvo muy fino el Betis Deportivo. Así que, lo dicho, los sonidos de la presentación de Amrabat a las 9 menos 10 en la brújula.
¿El derbi chico que es como el periqui chico?
Ojalá, ¿verdad? Ensaladilla bueno, de gamba. Bueno.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran outlet de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
Llegan las noticias de Sevilla a la sintonía de Onda Cero con Juancho Fontán y Paloma Ginés. Compañeros, buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Vamos a comenzar dando la última hora en torno a ese hecho luctuoso con el que arrancamos esta mañana la información. Juancho.
Sí, los bomberos están investigando el origen del incendio esta pasada madrugada en una vivienda de Cazalla de la Sierra en el que ha fallecido una mujer con movilidad reducida de 58 años y su hijo de 28, que ha resultado herido. El suceso ocurría a las 4 de la madrugada en una vivienda de dos pisos de la calle Juan de Lora, cuando varios testigos alertaban de que salía humo por la ventana.
Al entrar los bomberos en la casa se han encontrado a esta mujer que vivía sola, ya muerta según las primeras investigaciones por inhalación de humo. Su hijo acudió para intentar salvar a su madre y ha resultado herido con quemaduras, teniendo que ser trasladado al hospital. Al parecer, un sofá ubicado en la planta baja de la casa ha salido ardiendo, como nos contaba el concejal de mantenimiento, Benito Romero, que ha estado desde primera hora de la mañana en el lugar del suceso.
Esta mujer ha fallecido por inhalación de humo, según van a informar los bomberos. Yo tenía información de que no había habido llamas, pero por lo visto sí había habido llamas, un sofá se había quemado. Y después nada, la investigación, una vez que han evacuado el cadáver de esta señora con el médico forense, pues se ha presentado aquello, a pesar de que se haga un estudio de lo que pasa. Había un herido, que por lo visto podía ser el hijo de esta señora. Sí, hombre, sí, conocía, sí, personas conocían el pueblo, aquí el pueblo es muy grande y nos conocemos prácticamente todos.
Por otro lado, ya ha sido intervenido de una primera operación el cohetero herido este pasado sábado en Almadén de la Plata durante la salida de la Hermandad del Cristo del Crucero.
Resultaba herido de gravedad al explotar de forma repentina el carro con material pirotécnico, dejando herido a otras dos personas. Un suceso que podría haber tenido peores consecuencias, ya que la Plaza de la Constitución de esta localidad estaba repleta de público cuando se produjo esta explosión. Ahora la Hermandad de Almadén ha abierto una investigación para saber qué pudo originar la explosión, una detonación que dejaba a sus vecinos con un gran susto en el cuerpo.
Y tenemos que darles cuenta también de una nueva agresión a un funcionario de la cárcel de Sevilla 1 cuando se vio obligado a intervenir en una pelea entre varios presos cuando salían de un culto evangélico. Los funcionarios tuvieron que intervenir en el enfrentamiento, resultando uno de ellos heridos al recibir varios golpes en el costado y también en el brazo. Sepan, por otro lado, que la Audiencia de Sevilla ha embargado 1.300 euros de la cuenta penitenciaria de Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, para indemnizar a la familia de la joven. El tribunal solo le deja ahora recibir 200 euros al mes para sus gastos personales.
En 2012, Carcaño fue sentenciado a pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil, 140.000 para cada uno de los padres y 30.000 euros para cada una de las dos hermanas. Pero hasta ahora no había entregado nada. Ahora el tribunal ha dictado que se le retenga tanto el sueldo como cualquier otro otro ingreso que el interno reciba en prisión y solo le deja recibir una cantidad fija de 200 euros al mes que podrá utilizar para gastos personales.
La Fiscalía Antidroga de Andalucía advierte del aumento de narcolanchas por el río Guadalquivir. En Más de Uno Sevilla, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que gracias a los medios que ha puesto el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, así como las diferentes operaciones que ha desarrollado la Guardia Civil, el informe de la Fiscalía del año que viene tendrá un enfoque muy distinto.
Desde aproximadamente Semana Santa hay una embarcación casi de manera permanente en la dársena del río, que cumple funciones contra el narcotráfico, a lo que hay que sumar también las embarcaciones en la zona de desembocadura, a la altura de Sanlúcar fundamentalmente. Hay un aumento también de los medios aéreos. Todo esto está facilitando, está posibilitando que en los últimos meses el número de embarcaciones detectadas por parte de los servicios de la Guardia Civil ha disminuido drásticamente.
Y Sevilla, cambiamos de asunto, es también una de las ciudades con más pisos turísticos ilegales de España, según el Ministerio de Vivienda. En total se han contabilizado casi 2.300 alojamientos que funcionaban al margen de la normativa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este domingo que desde hoy esos pisos van a ser dados de baja para ser destinados a alquiler para jóvenes y familias.
Según la norma del Gobierno, para poderte anunciar en las plataformas necesitas un número de registro, algo que todavía dicen desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Sevilla no ha entrado en vigor. Por eso, según su presidente, Ignacio Chávez, no hay nada ilegal, por lo que el Gobierno no puede sancionar.
Si yo tengo un piso en la playa, en Zara los Atunes, voy el mes de julio y lo quiero alquilar el mes de agosto, tengo que estar de alta en turismo. Pero eso no significa que a mí me haga falta, para conseguir mis huéspedes, que yo lo publicite en Airbnb y en Booking. ¿Por qué? Pues porque todos los años repiten las mismas familias. En ese caso no tengo por qué estar anunciado. Tengo mi vivienda dada de alta en el registro de turismo por si acaso, con esto de Sevilla y muchas. Esas ahora mismo no necesitan ese registro de alquileres para nada, en tanto en cuanto no las van a anunciar. Determinar que esas viviendas son ilegales es una auténtica tomadura de pelo.
Desde el Gobierno Municipal en el Ayuntamiento dicen que siempre han puesto en marcha medidas para controlar la proliferación de viviendas turísticas, como también medidas preventivas. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado hoy que fue Sevilla la primera ciudad andaluza que aprobó la limitación de este tipo de viviendas por barrios.
Desde octubre del 2024, que entró en vigor esta limitación, hasta el día de hoy, Sevilla ha enviado a la Junta de Andalucía unas 1.067 viviendas de uso turístico para su cancelación. Todo esto en cuanto a medidas normativas, pero también se están llevando a cabo medidas disciplinarias, tales como la paralización de uso y cortes de agua, en el momento que se detecta un uso ilegal.
Más asuntos. Hoy han empezado las obras del tramo del tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque, en el trazado comprendido desde La Campana hasta la calle Imagen. Según fuentes municipales, lo que se ha puesto en marcha hoy son los trabajos técnicos. Todavía no se va a cortar el tráfico en la zona.
Este autobús acercará al centro a los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca. Las obras supondrán la reordenación del tráfico en la zona y estarán terminadas antes de Semana Santa. Obras que van a afectar a la movilidad y también a los comerciantes de la zona, que ya se preparan para lo que se les viene encima.
Va a ser una obra larga, van a ser muchísimos meses y sí es verdad que la van a hacer por tramo, pero cuando nos toque al tramo nuestro evidentemente afectará.
Habiendo una obra, yo creo que va a echar mucha gente para atrás para el tema de acceso, se van a ir a los centros comerciales.
¿Cómo va a pasar por aquí? ¿Cómo va a llegar el turismo por aquí?
Lo bueno que tiene que Semana Santa es en marzo y aquí la que rige todo esto es Semana Santa. Ya podía ser febrero que estaría todo terminado. A la larga va a ser bueno, lógicamente.
Pues esperemos que al final sea para mejor, la verdad. Intentaremos salir del paso como podamos.
Y con la llegada de la mitad de septiembre parece que ya todo se coloca en su sitio con la incorporación de los alumnos de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación para adultos. Son más de 200.000 alumnos los que hoy han vuelto a clase, casi 2.700 menos que en el curso anterior. Menos alumnos, pero dice la Junta que hay más profesores. Aún así, en según qué zonas hay problemas con la ratio, que la consejera de Educación, Carmen Castillo, dice que se va a solucionar el curso que viene.
Precisamente el acuerdo que hemos llegado con las organizaciones sindicales es que a partir del curso que viene vamos a empezar con los más pequeñitos, con 3 años, vamos a poner ratio máxima 22 y a partir de ahí que vaya subiendo en el sistema esa flexibilización de las ratios, que es importante.
y de las aulas al campo, porque la sequía y las plagas están amenazando la campaña del algodón en Sevilla, la principal productora de Andalucía. Aunque las previsiones oficiales apuntan a más de 93.000 toneladas de producción, la falta de agua y el gusano del algodón podrían reducir notablemente sus rendimientos.
Las organizaciones agrarias alertan de que más del 40% de la superficie prevista podría quedar afectada, lo que supondría un duro golpe económico para el sector. Calculan que de los 3.500 kilos que cada agricultor recogió de media la campaña pasada, muchos no llegarán este año ni a los 2.000 kilos. Además, denuncian que los precios en origen no compensan sus pérdidas, lo que añade todavía más presión al futuro del algodón. Andrés Aguilar es uno de estos agricultores que se están viendo afectados.
Esto, el año pasado ya también pasó lo mismo. Yo tenía un algodón bueno y cuando fuimos a cogerlo fue un desastre. Y el abono más caro, los insumos más caros, todo más caro. Y es que es un problema, yo no sé, como no, esto no se pueda quemar estas palomitas y no se pueda quemar aquí las matas, aquí dentro de 2 años no tenemos huevos nosotros, criargo. No tenemos huevos porque tampoco tenemos herramientas para poder combatir esos bichos. Y si te pasa, también te corto las patas. Es decir, que estamos atados de pies y manos.
Y terminamos contándoles que esta mañana se ha inaugurado la mayor cubierta jardinada de España. Está en el centro comercial Torre Sevilla, a 25 metros de altura y con una extensión de 12.000 metros cuadrados.
Hablamos de Loft Garden, inaugurada como un nuevo espacio sostenible para eventos. Ofrece vistas al Guadalquivir, al casco histórico y al rascacielos. Toda una apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo de Sevilla, como así ha destacado el alcalde José Luis Sanz.
Este sea uno de los espacios referentes a partir de hoy en la ciudad de Sevilla. Un proyecto sostenible, 12.000 metros cuadrados de vegetación, que va también muy acorde con esos objetivos que tiene esta ciudad de Sevilla de ser una ciudad sostenible, una ciudad obsesionada con el incremento de su masa arbórea, el incremento de su patrimonio verde, de su arboleda. De hecho, hemos plantado en estos 2 años 10.000 árboles.
Y si tienen previsto coger el coche esta tarde, sepan que a las 6 se abre el puente de las Delicias por la salida de un crucero.
Vaya tela, ya le voy a coger el Chema, esa hora ya no va a poder ir por ahí. Bueno, venga, Paloma, Juancho, gracias.
Gracias.
Momento de despedirnos, pero solo hasta mañana, que a las 12 y 20 estaremos de vuelta con todos ustedes en Más de Uno Sevilla.
¿Aguantarán? Digo, hasta mañana me refiero. Hay mucha gente que dirá, a ver, se me
yo
hace.
De hecho les recomendaría que aguantaran todas esas horas escuchando Onda Cero.
Es más, les vamos a dar una buena noticia. Llegan las noticias de Andalucía y
qué
se
ilusión.
Las va a contar nuestro compañero Alejandro Vieira. Muy bien además, muy bien con su tono, estupendo. Está sembrado. Lo van a escuchar en 15 segundos. Sean felices. Hasta mañana. Adiós. Adiós.